Contanos.
Sí, seguramente es así, como vos lo decís, Fabián, y bueno, estamos atentos todos los días a estas situaciones, ¿no? Pero bueno, más allá de las atenciones estas directas, que pueden ser con ayuda alimentaria, bueno, también las cuestiones por allí de algún pasaje para alguna persona con problemitas de salud. Y bueno, en todas esas cosas estamos atentos, digamos, acompañando a toda la gente y que está padeciendo esas necesidades. Uh-huh. Digamos, más allá de eso también, bueno, el área de desarrollo humano y bienestar social es un área muy abarcativa. Por ejemplo, tenemos la niñez y adolescencia, la unidad de violencia, que también se trabaja, eso se trabaja muy con mucho criterio y tiene que quedar obviamente entre cuatro paredes. Por ejemplo, en el área adolescencia, niños y adolescentes, siempre con espacio de asesoramiento, de contención, se trabaja obviamente en coordinación con UDL San Francisco, es un trabajo que me llevan las chicas adelante muy bien. La unidad de violencia también se trabaja con coordinación de la policía local, los jueces de paz. Y bueno, en el transcurso de este año se firmaron adhesiones y se realizaron capacitaciones virtuales, que la llevó adelante la psicóloga Janina Pesuto. Uno, el programa Acompañar Nación, el punto Mujer Provincia, que es un punto, el punto Mujer está funcionando, que era lo que era antes la unidad de violencia. Bueno, no llegamos a poder inaugurarlo porque arrancamos el año con pandemia y después, bueno, la idea era es que venga la ministra López, que vienen con un colectivito color rosado, todo. Bueno, si bien tenemos todo hecho, estamos funcionando como punto Mujer, todavía no hemos podido inaugurarlo. Seguramente lo vamos a hacer durante este próximo año, el 2022, porque la ministra quiere venir,
claro.
Así que lo vamos a estar inaugurando. Pero estamos funcionando, ¿sí? Y bueno, también se trabajó en la campaña de sensibilización y visibilización de la violencia hacia las mujeres. Sí, el mes de noviembre, viste que en distintas instituciones se tiñeron, lo digo así, llamémosle de alguna manera, de color anaranjados, se trabajó en las escuelas de nivel medio de la ciudad, nos dieron una gran mano, chicos que hicieron TikTok, adolescentes que fueron protagonistas. Vos fíjate que en el Festival del Humor y la Canción, en las pantallas salían los chicos con estos TikTok hablando sobre lo que es la violencia hacia la mujer. Y culminamos, digamos, llamémosle, cerramos de alguna manera ese mes, el día viernes 10 de diciembre, con esa charla que la vino a dar esta asociación civil, ¿cómo es? Que se llama Mujeres con Oficio. Sí, sí. La idea nosotros durante el 2022 es de alguna manera llevarlo adelante, eso, Mujeres con Oficio, que es el hecho que la mujer cuando tiene que lograr su independencia económica, no sea solamente el hecho de que por ahí tenga la posibilidad de agarrar una escoba, que no está mal, o por allí tener que cuidar a niños, o por allí cuidar a ancianos, que no está mal, está todo muy bien, tener la otra oportunidad, porque realmente hay mujeres que se animan a hacer trabajos que antes solamente eran de hombres. Cuando se dio la charla, el día viernes 10, bueno, vino una mujer que era albañil, una mujer que era tornera, y otra mujer que colocaba durlo. O sea, ya preparada y ya con trabajo. Y la idea, de alguna manera, es llevar adelante esto. Por supuesto, esta asociación civil apunta directamente a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, que están vulnerables, que no pueden la independencia económica. Nosotros, más allá de eso, que también vamos a apuntar, vamos a apuntar a todos si logramos armarlo y que se puedan capacitar para que puedan después tener una salida laboral formal, digamos, uh-huh. llamémosle de alguna manera. También desde la también el día 3 de diciembre, que fue el día mundial de las personas con discapacidad, y esa actividad que se llevó adelante fue organizada también desde la Secretaría, adelante allí en la plazoleta de las familias, que estuvo muy lindo, que ustedes participaron, la verdad que tenemos que incorporar, que realmente somos todos iguales, más allá de lo que tengamos, ¿sí? Así que, hubo música, los chicos se pintaron afiches, nos sacamos fotos, hubo zumba, bengalas de colores, estuvo muy bien representado todo, pero eso obviamente Brinkmann estamos logrando que sea una ciudad inclusiva y trabajar para ese lado, ¿no? Bueno, también en el área de desarrollo. Yo te voy comentando, vos interrumpime cuando
quieras. No, está bien, yo te sigo, después veo, dale.
En el área de desarrollo, tenemos un área de, donde se trabaja en pensiones, se trabaja en discapacidad, y también se trabajó a full, más allá de que no hubo pensiones nuevas, pero sí se reflotaron unas 5 pensiones que habían sido dadas de baja, ¿sí? Se pudieron reflotar, gracias a Dios, y hoy estamos en el acompañamiento de aproximadamente de unas 20 pensiones con las correspondientes gestiones que se llevaron adelante en la ANSES. Esto cabe aclarar, ¿sí? Que las pensiones no contributivas se pueden hacer de forma personal, son trámites que se hacen en forma personal. La gente que viene aquí, nosotros lo que hacemos es, si no lo pueden hacer, más y más en estos momentos que se hace, digamos, en forma virtual, o no lo saben, o no pueden sacar un turno, nosotros estamos para brindarles un servicio y allanarles el camino para que lleven adelante esa gestión. Inclusive hoy por hoy la Junta Médica, la Junta de Evaluación de la Discapacidad, está funcionando en Morteros también, así que lo tenemos cerca, por allí, si tenemos que darle una mano desde lo económico para viajar, estamos presentes también, el municipio está presente, es para avanzar más rápidamente, ¿no? O sea, seguramente debe haber personas que se la hicieron por motus propios, que nosotros no las tenemos captadas desde aquí, pero seguramente hay algunas pensiones que hayan salido, que lo hayan hecho por cuenta propia, porque yo sé que aquí se llevaron adelante, digamos, en las afiliaciones de la obra social, que antes era Profe, que ahora es Incluir Salud, hay 12 afiliaciones más, se llevan adelante 12 afiliaciones, así que son 12 pensiones que han salido, que seguramente estas personas se la hicieron por cuenta propia, que me parece muy bien. Después, anteojos, una cantidad de más de 50 anteojos que se gestionaron a través de la provincia. Nosotros, cuando se puede, evaluamos gestionarlo a través de la provincia, porque allí salen sin costo. O si no, el municipio se hace cargo de una parte, por lo menos de los cristales, de la gente que utiliza anteojos con las ópticas, ¿no es cierto? Es decir, si lo podemos gestionar a través de Córdoba, evaluamos qué es lo que sale más barato, digamos, que por allí el hecho de que hagamos los anteojos en Córdoba no nos signifique que nos haga más caro, porque por ahí a la persona, si la tenemos que asistir con todos los pasajes, a lo mejor nos conviene, digamos, económicamente hablando, directamente ayudarlos aquí con el tema de los cristales. Uh-huh. Pero como a veces se suele viajar con la tráfico, con gente con problemas o con otros problemas, pues ahí sentamos algunos y van y se miden los anteojos y allí directamente ahorramos ese dinero en las arcas municipales. Bueno, después distintos estudios, ¿no?, que se hacen, que se gestionan de que lo hace la señora Esquivel, ergometría de esfuerzo, bueno, distintos estudios de alta complejidad que se hacen, se gestionan para que se hagan en los hospitales sin costo, que son costos, son estudios muy 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 caros, que hay gente que no directamente no los puede pagar. Y bueno, también eso se gestiona para que el municipio no haga erogación de dinero. Si lo tenemos que hacer, también evaluamos, como evaluamos con el tema de los anteojos, obviamente el municipio lo hace. Nunca los dejamos, digamos, a las personas, sobre todo los pacientes hospitalarios, los dejamos a la buena de Dios, digamos. Sí, sí. Siempre los acompañamos de alguna forma o de otra. Después los pases libres, eso también nos ayuda muchísimo a nosotros, porque bueno, yo creo que se hicieron aproximadamente 20, 25 pases libres, 10 pases libres más o menos también por discapacidad. Eso también, digamos, nosotros en las arcas se ahorra, porque eso se tramita, digamos, primero tiene que haber la firma del director del hospital. Después se tramita en lo que es la Secretaría de Transporte, que está allí pegadito nomás a la terminal de Córdoba, y eso nos permite nosotros también hacer un ahorro en ese sentido, porque tenemos que estar presentes. Por allí hay una persona que saca un turno para un hospital, porque ya cuando la persona va a Córdoba es porque no pueden estar atendidos, digamos, en los hospitales zonales, porque no están en otros niveles, y hay enfermedades que lamentablemente necesariamente tienen que ir a los hospitales de otro nivel. Uh-huh. Así que hay que asistir, o asistimos llevándolos, o asistimos con pasaje, todo depende del estado de la persona, ¿no? Bueno, después de incluir medicación también se trabaja, hay aproximadamente unas 30-35 personas que nosotros se acompañan con distintas cosas, algunos con pañales y otras cosas. Bueno, distintas cosas que hace a la problemática de enfermedad de la persona, ¿no? También, bueno, llevamos a cabo en conjunto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos la tarifa solidaria, que sale desde aquí con un socio económico, y bueno, después lo que decide, obviamente, decide el CEP, creo, si es solidaria o no, de acuerdo al informe que se da desde aquí, desde la Secretaría. Y bueno, y hay muchos que han logrado entrar en la tarifa solidaria, pero realmente la gente que necesita estar en la tarifa solidaria, ¿no es cierto? Por eso lo de los socios económicos. Uh-huh. También yo calculo más o menos unas 200 personas se vieron beneficiadas con los cambios de domicilio, porque todos los cambios de domicilio tienen un costo, ¿sí? Que hay que abordar, pero hay una forma de hacerlo si las personas están en una situación de vulnerabilidad, una forma de hacerlo llenando unas planillas que salen en forma gratuita. Lo que se hizo también todo en la calle, como viste, la calle Casero pasó a llamarse Averaldo Giacosa, sí, la calle Mármol, perdón, que es la misma, pero bueno, a partir de San Martín comienza a ser Casero, a partir de Boulevard Belgrano, mejor dicho. Bueno, allí estuvimos atentos a todas las familias, se le hizo a todas las familias, como un servicio que se les brindó para que no tengan costo, ¿sí?, en el cambio de nombre de la calle, ese cambio de domicilio. Así que bueno, eso en lo que se refiere, digamos, a lo que es pensión, en lo que es estas ayudas, lo que se refiere a enfermedades y todas esas cuestiones. Bien. También tenemos bajo el área de la Secretaría de Desarrollo lo que es la unidad de empleo. Bueno, la unidad de empleo, la chica trabajando Soledad Ávila, Soledad Ávalos y Corina Gran. Bueno, allí se dictaron distintos cursos, se acompaña también, viste, los programas, por ejemplo, el programa del PILA, por ejemplo, el programa Primer Paso, el Primer Paso Aprendiz, ¿sí? Más allá que el gobierno provincial, ahora vos podés acceder a través del CIDI segundo nivel, pero nosotros brindamos un servicio en el sentido... Si escuchás un perro, es el del vecino.
No te hagas problema, ahí por todos lados.
¿Me estás escuchando, Fabián?
Sí, se escucha, no hay problema. Sí.
Bueno, nosotros brindamos un servicio a través de la unidad de empleo a las personas que, viste, por allí no tienen el teléfono o computadora que se pueda utilizar o no sepa ingresar. Bueno, se han hecho entrenamientos laborales, que llevan un ingreso mensual que perciben aproximadamente 17.000 pesos. Y distintos programas provinciales se llevaron todo adelante. El periodo de práctica laboral del primer paso también, eso con un, creo que un incremento de 15.000 pesos aproximadamente. Y nosotros tenemos registrado, ya directamente de la oficina de empleo, tenemos registrado en el PILAR, creo que son 3 personas, el por mí son 30 personas, y en el programa Primer Paso 15. Es seguro que, como hablábamos antes, es seguro que debe haber algunos más, porque se lo hicieron por motus propio,